Bueno, entonces, ¿vos de qué vas a hablar? Vas a hablar un poquito
Yo no tengo ni idea de qué voy a hablar.
Va a ser un podcast a la que te
A la que te criaste, veamos qué sale. Son las 12 de la noche. ¿Quién se
Las
pone a
dos,
grabar? ¿Quién se
claro.
pone a grabar un podcast a esta hora? ¿Qué somos, Dolina? La
Ojalá.
venganza. Claro que siempre está la noche. No, no, no sé, no, es imposible si. Bueno, ¿vos de qué vas a hablar?
Yo voy a hablar de lo que está escrito ahí.
Ah, bien, sos un chico disciplinado.
Algo he hecho. Bueno, Leo, dale el arranque porque si no.
Muy buenos días. Comenzamos con en un nuevo programa de La Manzana Rodeada, el podcast que hacemos cada tanto, cada vez más espaciado, sobre la temática Mac, Apple y el mundo de la tecnología en general. ¿Cómo estás, Sebastián
¿Qué
Galeazzi?
haces, Leo? Después de tanto tiempo, de vuelta juntos. Che, el episodio número 16 estamos grabando hoy, es 1 de marzo del año 2012. Todavía no se acabó el planeta. No.
No, falta un poquito.
Falta, ya no tenemos servidores, hay un montón de cosas que se están cayendo. Pero bueno, seguimos adelante. Así que bueno, después de mucho tiempo, nos costó conseguir juntarnos. Va, vos con problemas de internet, yo por ahí problemas en casa, pero bueno. Estamos de nuevo acá.
Problemas en casa. Bueno, no quiero hacer muchas preguntas.
Lo mismo que tenés vos en tu casa, no nos hagamos los machos.
Nuestro correo es lamanzanarodeada@gmail.com, nuestra página web lamanzanarodeada.com, nuestra
Exacto,
página,
punto com.
que cada día está mejor. El otro día muchos comentarios en
Sí,
en nuestras
la
entradas,
están
así que
usando mucho.
agradecemos
Sí.
los comentarios. Impresionante la cantidad de comentarios en iTunes, todas con 5 estrellas. Les agradecemos a todos. Más de 35, 36
Sí,
valoraciones había
sí.
en la tienda de Argentina. Agradecemos a la gente que nos ha hecho bueno, tenemos un blogger francés, español, que le hace una entrevista a los integrantes de este humilde podcast. Así que bueno, agradecidos con toda la repercusión y con muchas noticias en el mundo Apple. Está por salir el iPad 3.
Está por salir, bueno, ya nos llegaron las invitaciones a Leo y a mí para ir ahí a San Francisco.
Sí, yo no puedo ir porque tengo que llevar a mi hija a la guardería.
Yo tengo que llevar a mi hijo a la escuela también. Se me complica un
iPad
poco.
HD dice que se va a llamar.
iPad HD y sin botón home, che, ¿será verdad eso del botón home? Ahora todo el mundo, viste, he visto análisis, he visto rumores, ya estoy realmente medio podrido del tema, de que, haciendo un análisis de la foto, ¿no? De que primero que no se ve el botón home, después de que. No es metálico el borde, sino que es negro, o sea que ya están pensando de que la parte de atrás del iPad sería color negro y no blanca. Hay todo como una psicosis, ¿no? Apple saca algo y ya todo el mundo empieza a analizar, ¿no? ¿Por qué pone el icono acá? Si realmente la foto, la imagen que se ve es de un Retina Display o si está trabajando todavía con la resolución nativa del iPad 1 y 2. O sea,
Ahora,
realmente.
yo tengo una consulta. Ponele que venga sin botón. Los consumidores, ¿tenemos que agradecer que ellos hayan reducido los costos a riesgo de nuestra comodidad? ¿O es algo positivo?
Mira, yo creo, bueno, lo hemos hablado, ¿no? ¿Qué necesidad hoy en día para un iPad de tener un botón home si todo es multigestual? O sea, vos para hacer una aplicación con los 5 dedos la cerrás, todo lo que es multitarea y todo eso lo haces perfectamente con los gestos, ¿no? Y bueno, lo que conlleva, ¿no? Un botón home. Yo siempre hablo del desgaste que tiene el mismo botón. Para lo único que por ahí lo extrañaría un poco sería por si tenés que resetear el equipo, nada más, o meterlo en modo FU, pero seguramente habrá alguna aplicación ya para poder descargar ese, o será una cuestión de que para que no pueda jailbreakear el equipo, o sea, pensarlo por ese lado también.
Recordemos que el modo DFU es esa consecución, no sé, lo dije muy mal, pero no, me
Sí,
parece que es eso, que es apretar el botón de home y el de
Power.
power de tal manera que el equipo quede listo para ser enchufado a iTunes, ¿sí? Y
Sí.
de tal manera resetearlo por completo, restaurarlo por completo, y es la forma tradicionalísima de hacer jailbreak en los equipos. ponerlo en modo DFU, y se hace con el botón home. Yo imagino que igual el modo DFU, que es una cuestión técnica que necesita también el equipo, se va a hacer de otra manera. Por ahí será apretando 5 veces el botón power,
claro,
si es que desaparece el botón home. Igual me parece que estamos perdiendo el tiempo con estas especulaciones, porque la mayoría de la gente va a escuchar este podcast cuando el iPad
ya se haya revelado, ya se hayan vendido 55 millones de iPads en el mundo.
Exactamente, el primer segundo.
Bueno, me pareció muy gracioso. Bueno, el otro día hay en un blog americano publicaron una foto de un avión en China, ¿no? En un aeropuerto que solamente se utiliza para carga y descarga de mercadería, sobre todo para carga, ¿no? Porque de ahí salen todos los productos al mundo. Y mostraban unos pallets llenos supuestamente de iPads.
Son geniales.
UPS, que es la empresa que los transporta y que los tenía que llevar a Estados Unidos, no pudo comentar nada porque el cliente no lo puede nombrar. El cliente les pidió extremada precaución con el tema de la seguridad, que no pueden estar tanto tiempo en el aeropuerto parado el avión, o sea, un montón de cosas y de paranoias que genera Apple antes de una presentación, ¿no? Tengamos en cuenta que nunca se sabe, es hermético, salvo especulaciones y cuestiones que sale de alguna fabricación o algún producto o algún panel del equipo, pero, viste, hasta el momento del keynote no te enteraste de nada.
Seba, vos que siempre tenés partecitas de equipos en la mesa de tu escritorio,
mi escritorio,
que andás desarmando equipos, ¿por qué no le sacás una foto a una parte de una Commodore 64 y decís, así es el nuevo micrófono del iPad 3 en exclusiva? Le ponés una manchita de agua, ¿viste? Sí. iPad Insider, de alguno de esos. ¿Sabés cómo te...? Al otro día salís en todos los blogs.
No, se me llena.
Las páginas del mundo, todo el mundo reproduce, ¿viste?
Claro.
Los pallets.
No, aparte, sumaría seguidores en Twitter, que es lo que necesito. Necesito más seguidores.
Sí, ya van a llegar.
Nada, mentira. No soy un loco de eso y realmente agradezco igual a las personas que nos siguen, ¿no? Y constantemente están ahí y nos apoyan, pero no es algo que sean absolutamente necesario. Así que bueno, eso es el iPad 3, 7 de marzo, a las 10 de la mañana, hora oeste de Estados Unidos. Se va a develar el misterio. Sabremos realmente qué va a traer el iPad 3. Leo ya para esa época ya va a tener vendido su iPad 2.
Seguro.
Llegará acá en Argentina. Llegará a la Argentina, calculo, en 4 o 5 meses, como generalmente lo hace. Uh-huh. Es un producto que va a llegar. No creo que tenga el problema como los iPhone, que sabemos que por una cuestión de importación acá a Argentina no van a llegar. Pero el iPad 3 seguramente lo vamos a tener y bueno, seré uno de los primeros en probarlo si es que Leo no se lo compra antes.
No creo. Seguramente vas a ser el primero en probarlo. Bueno, el que escuchó el programa anterior de La Manzana Rodea, nosotros dijimos que iba a ser el 7 de marzo porque lo leímos en varias páginas de Estados Unidos. Y también hablamos de que mientras tanto... Mac ha sido un montón de cosas, sale el iPad nuevo, saca el Mountain Lion y Microsoft parecía que estaba haciendo la plancha, ¿sí? De hecho, te burlaste, Seba, de la gente de Microsoft.
¿A dónde?
Diciendo que bueno, que Ballmer, que el pelado, que...
No, yo nunca
dije. Falta de respeto total contra ese ejecutivo tan interesante, ¿no? Una personalidad tan...
Algún día podríamos hacer un programa, ¿no? Obviamente no le pondríamos número sobre Ballmer, ¿no? Hablar un poquito de... ¿Saldrá algún día la biografía de él o habrá que esperar a que pase mejor vida el señor?
Sí, una persona muy conocida por transpirar las camisas de una manera...
pero lo que pasa es que es grandote y gordito.
Y a gritar cosas.
Nunca he visto una presentación directa de él, he visto fotografías, pero nunca. Pero me da la impresión de que es un pelado medio calentón, ¿no?
Sí, debe ser de esos que se enojan mucho, sí. cuando no le salen las cosas. Por lo tanto, está muy caliente porque a Microsoft hace rato que...
Está todo el tiempo caliente el muchacho.
Que las cosas no le salen. Bueno, el tema es que salió el Windows 8 y yo quería escribir una nota, todavía no la escribo, sobre qué pasa... Si, o mejor dicho, el día en el que Windows sea más lindo que Mac OS X. O sea, ¿qué pasa si Windows 8 es realmente más moderno, más interesante y hasta más bello estéticamente que Mountain Lion. Uh-huh. Puede pasar. Si han estado 2 o 3 años desarrollando productos, ¿qué va a pasar ese día? ¿Existirá ese día en el que Windows supere en rubros que nunca ha superado a Mac OS X?
¿Y en la seguridad cómo andaremos? ¿Será más seguro que Mac OS X?
Y Windows 7 no ha tenido muchos problemas de seguridad, ¿eh?
Sí, pero los virus, ¿no tenemos virus en Windows? Más virus que por lo menos en Mac OS X, ¿no?
Han trabajado muy bien, sí.
¿Vos decís que no?
Las versiones anteriores de Windows
eran... Sí, bueno, lo que pasa es que, escúchame, para yo tengo Windows 7 y vos seguramente también. Para hacer cualquier cosa en Windows tenés que pedir permiso hasta tu abuela. O sea, confirmame esto, confirmame aquello, confirmame lo otro. El otro día tenía que modificar, escúchame, tenía que modificar un TXT. Un TXT de Windows en una configuración de un juego. Tenía que meterle mano al archivo, sí, y no me dejaba grabarlo. ¿Sabes qué tuve que hacer? Ejecutar el editor, que es el bloc de notas común. Ejecutarlo como administrador. Y recién ahí lo pude guardar sin que me rechazara el sistema de eso. O sea, me parece una barbaridad.
Pero recordemos que Windows es como una capa ficticia, ¿sí?
Sí.
Arriba de algo que está mal hecho desde el vamos. O sea, vos no sos realmente un usuario. Cuando te instalás como administrador, no sos realmente el administrador. Es como que te han hecho, no sé explicarlo bien, pero hay como un skin, sí, ¿sí? Una piel de Seba Galeazzi usuario, que en realidad no es que el tenés el control completo de todos los archivos, ¿sí? ¿Me explico lo que
sí,
voy?
Sí, sí.
A diferencia de los sistemas basados en Unix, como el Mac OS X.
Uh-huh.
Pero ojo, a lo que voy yo es que este nuevo Windows 8 ha sido reescrito desde el kernel.
Sí.
No creo, o sea, lo escribieron completamente nuevo por lo que estuve leyendo.
Uh-huh.
No creo que cometan los mismos errores de los Windows anteriores. Uh-huh. Y me parece que nos puede dar muchas sorpresas el Windows 8. Capaz que me equivoco. Y es una porquería astronómica. Pero los reviews que he estado leyendo, la manera que han tenido de crear el sistema, no está para nada mal.
Uh-huh.
Y reflota una vieja pelea. O sea, vuelve a traer un viejo debate, que es los sistemas holísticos, o sea, como el de MacOS.
Uh-huh.
Que es un programa hecho para cada dispositivo de manera especial, para cada hardware, de manera uh-huh. especial. O sea, vos tenés un iPad con iOS pensado especialmente para ese equipo y tenés un MacOS pensado especialmente para la computadora.
Sí.
Contra un sistema como el de Windows, que es no llega a ser multiplataforma, pero es multi-hardware. O sea, Windows 8 va a servir tanto para cualquier marca de arquitectura x86 o de ARM, uh-huh. pero también para tablet, también para... Entonces vuelve a tener un viejo dilema, ¿no? De lo completamente... No, está mal decir abiertos o cerrados, porque no es eso. Sino vendría a ser los sistemas holísticos, ¿sí? Y los sistemas que pueden funcionar con cualquier tipo de hardware. Hay que ver. Me viene a la cabeza la frase del libro de Steve Jobs, que donde Steve Jobs decía, del libro de Isaacson,
sí,
que decía, ojo con Microsoft, porque ellos son absolutamente empedernidos, son como un burro, ¿viste? Que gana la batalla por darle y darle y darle. Sí. Y no le importa al burro ser humillado, que todo el mundo se le ría, que le digan Windows Vista, qué porquería, Windows 7, ¿cuánto tardaste en hacer eso?
Sí.
Los tipos van y van y van y van y terminan mejorando los productos.
Así sí, que... tengamos en cuenta que el mercado hoy en día de equipos con Windows es, no sé, estará en el 80-90%, ¿no?
Sí.
A nivel mundial. O sea que ya, de hecho, lo tienen casi ganado y hay mucha gente que es lo único que conoce, ¿no? Yo conozco muchas personas que no tienen idea o tienen miedo por ahí de incursionar en Linux,
sí,
o en Mac o lo que sea, porque es como que están acostumbrados y ya de ahí no los puede sacar. Así que bueno, espero que les vaya mejor que con el Windows Vista a estos muchachos, con el Windows 8. Y el Mac OS, el Mountain Lion, ¿qué, lo has podido probar?
Mira, lo he bajado. Estoy esperando de conseguir lo quiero instalar en un disco externo.
Ajá.
Aunque sea por USB. para no alterar, digamos, mi computadora,
sí,
y ejecutarlo solo cuando enchufe ese disco, que arranca directamente por allí. Es una opción bastante recomendada por varias gente, así que lo quiero hacer de esa manera. Lo voy a probar, sí, el Mountain Lion lo quiero probar. Igual que Windows 8, también lo voy a probar. El Windows 8 me parece que lo voy a virtualizar con Parallels o con alguno de esos directamente en la Mac para probarlo, porque no existe manera de hacer bootcamp, por supuesto, con ese tipo de programas.
Y no. Así que bueno, lo que nos olvidamos.
¿Vos lo vas a probar?
Al Mountain Lion le voy a dar un tiempito más. No sé si ya estaría en una versión avanzada, ¿no? Creo que estaba ya estaba muy cerca de la Gold, y bueno, de hecho los desarrolladores, o esta versión que está circulando por internet, es para personas y desarrolladores que seguramente ya tienen que empezar a desarrollar aplicaciones para modificar y poder meter cuando se lance, ¿no? El Windows 8, la verdad, le tengo mucha gana. Me encantaría probarlo, pero siempre tengo la duda, ¿no? Porque recordá que cada cambio de sistema operativo, sobre todo en Windows, no me ha pasado, sí, con Mac, conlleva el tema de los drivers, de que las aplicaciones te funcionen bien. Y yo la PC la uso mucho para juegos. Y tengo configurada la placa, una aceleradora de video, tengo configurado casi todos los juegos. Yo uso muy pocos juegos, pero mis hijos sí lo usan bastante para eso. Entonces no quiero que me traiga problemas. Ya, de hecho, bueno, las personas que conocen el tema y saben lo que es actualizar un sistema operativo, conlleva un montón de cosas y me da un poco todavía de miedo. Y la verdad es que Windows 7 funciona bastante bien, o sea,
sí,
no tengo grandes problemas, más allá de esos de seguridad que todo el mundo los tiene, pero voy a esperar un poquito más.
Lo último que quiero decir sobre el tema, no sé si vos después querés aclarar algo, es que recién hablaba de una batalla, hay otra batalla. Vos decías que Microsoft tiene el 80% de las máquinas de escritorio bajo su tutela, ¿sí? Recordemos cómo sorteó este problema Steve Jobs, que es inventando, ¿sí?, esta nueva categoría de la era post-PC.
Sí.
Es decir, bueno, a las computadoras de escritorio no le voy a ganar. Vamos a lanzar dispositivos y vamos a dominar ese mercado a partir del éxito de los iPod.
Sí.
¿Qué dice Ballmer? Dice, sí, yo te voy a arrastrar a todos los dispositivos al escritorio, a Windows. Van a ser todos Windows, ¿sí? Con este Windows 8. Vamos a estirar la era PC y olvídate de la era post-PC. Vamos a ver quién gana esta pelea, que la va ganando Apple. Vamos a ver si Microsoft le puede robar cuota de mercado.
Sí.
Y ojo, que Android, que era el viejo rival de los sistemas Apple en cuanto a competencia, puede terminar siendo muy valioso en el juego de Apple, ¿sí? Porque recordemos que finalmente Android lo que terminó matando es al Windows Phone, ¿te acordás?
Sí, sí.
Y a los BlackBerry.
Totalmente.
Y casi la cuota de mercado de Apple no la toca tanto los sistemas Android. Así que bueno, es una batalla desde el punto de vista del mercado, desde el marketing y de la historia de la tecnología, muy interesante para ver. Te dejé sin palabras.
Así que, bueno, más o menos lo que estás contando, ¿no? El tema, quiero meter un poquito en el tema del sistema operativo y cortarlo para tampoco hacerlo tan largo. Viste lo que está pasando con BlackBerry, ¿no? Ya casi todas las empresas, o las empresas más importantes que daban el soporte o que compraban sus servicios, se están echando para atrás y están migrando. Sobre todo lo que estuve curioseando y mirando es están migrando al sistema de Apple, ¿no? Al sistema, sí, de lo que es iPhone y iOS, con lo cual yo le estimo muy poca vida a lo que es este BlackBerry. Bueno, lo venimos hablando hace mucho tiempo, vos de hecho has hecho varios comentarios, sobre todo de las interfaces, ¿no? Si bien han modificado su sistema, ahora sacaron la versión 2 para el tablet, que de hecho estuve leyendo algunos reviews y es malísimo lo que comentan, hay muy pocas modificaciones en la base. Yo lo he podido utilizar, lo he podido trabajar al tablet de BlackBerry y realmente O sea, es muy gráfico, ¿no? Eso sí, una de las cosas que me llamó la atención es lo gráfico, lo estilizado del sistema, pero como que le falta, ¿no? Y bueno, al no tener muchas aplicaciones y ser un sistema mucho más cerrado que el de Apple, tengamos
Mira, sí, perdón, te corté, decías.
Tengamos en cuenta que todo lo que es mensajería y todo eso pasa a través de unos servidores que tienen ellos, con lo cual es un sistema muy cerrado. Es un sistema que yo creo que en su momento tuvo un auge importante por el tema de las empresas y la seguridad, pero se ha quedado como estancado, ¿no? Han cambiado SEO, han hecho un montón de modificaciones para ver si resurge, pero cada vez la veo más negra, ¿no? La veo más complicada para BlackBerry.
Para mí, que te guste la tecnología y que uses BlackBerry es como ser diseñador y usar el Corel.
Lo básico, no Photoshop.
Claro, ni ningún sistema como el Adobe Illustrator.
Sí.
Es decir, te quedaste en el pasado de una manera. Está bien, el Corel era muy bueno para. Pero, y bueno, y con el BlackBerry, el otro día alguien puso en el tweet: se viene el desafío BlackBerry, que era una actividad de marketing.
Sí.
Y no me dio ni otra alternativa que contestarle cuál es el desafío BlackBerry: no morirse de aburrimiento mientras lo usás. Porque es una cosa, viste, que aparte al fanático de BlackBerry yo no lo entiendo. Porque bueno, está bien que vos me digas, lo tengo que usar por el trabajo. O
sí,
está buenísimo el servicio de mensajería gratis, que yo lo puedo entender. Que me digas, mirá, me puedo comunicar con todos los que tienen BlackBerry de manera gratuita. No gasto datos porque ya me lo viene incorporado. Eso sí lo entiendo. Pero el que diga que le encanta el equipo, le parece fascinante...
No,
no lo puedo entender, es una cosa aburrida, sosa. Mis respetos para la gente de Android, hasta para la gente de Windows Phone.
Sí, totalmente.
Y por supuesto, yo sigo creyendo que iOS sigue siendo la mejor alternativa, pero los de BlackBerry no los puedo entender. Pero bueno, qué sé yo.
Bueno, hay que dejar que el tiempo pase y no, ya creo que se va a definir en poco tiempo. Yo la veo muy complicada la empresa, la veo con mucha pérdida, sobre todo de clientela, ¿no? Porque ellos viven justamente eso. O sea, vos pagás una cuota y esa cuota en parte va a RIM y para mantener todo ese monstruo, porque debe tener unos cuantos millones de usuarios, ¿no? Pero se va restando cada día más.
Bueno,
nos olvidamos del juego, Leo.
Uy, eso no puede pasar nunca. Comentame.
No, fuimos a tema libre y salteamos el juego. Bueno, en el juego vamos a hablar de un personaje, ¿no? Y este personaje lo sacamos leyendo un poquito de información sobre Apple. Estuve viendo un poco de historia de sistema, de programación.
Sí.
Y, ¿viste? ¿Vos te acordás? ¿Vos sabés lo que es un huevo de Pascua?
Sí, pero contale a la gente, por favor.
Bueno, el huevo de Pascua generalmente son cosas guardadas o escondidas en las aplicaciones o en los programas, los que venimos de Windows. Yo recuerdo huevos de Pascua del Norton Antivirus.
Sí.
Recuerdo huevos de Pascua de, no sé, del Paintbrush y de un montón de cosas más, en las cuales vos haciendo ciertas modificaciones o cierto juego de comandos con la computadora, saltaba una pantalla en la cual te mostraba una foto de los programadores, los nombres de cada uno, o algún jueguito, o alguna cosa. Ese es un huevo de Pascua, es como una sorpresa dentro del programa que nadie la tiene catalogada, no está en ningún manual, ni en ninguna cuestión, digamos, técnica, pero al tiempo sale, yo me imagino que son los mismos desarrolladores las que lo largan, y vos podés encontrar esa información. Bueno, hay un huevo de Pascua metido en una aplicación en Mac OS X.
Ajá.
Que es
actual, una aplicación actual.
Es una aplicación actual.
Ah, mira qué interesante.
Sí. Que ya te digo cuál, porque la tengo acá anotada.
Ah, ese no es el juego, no es que... No,
el juego no es adivinar qué aplicación es, el juego es saber quién es este tipo. Bueno, pero mejor lo dejamos planteado, así yo la voy buscando porque la tengo acá en el temario. Es una aplicación que usamos todo el tiempo, es una aplicación de edición de texto. Pero dejo planteado
text
el juego.
Text edit, no.
Exacto, el text edit. Dejo planteado el juego. ¿Quién es este personaje que aparece en el huevo de Pascua, sí, del text edit? Que ya voy a explicar cómo lo podemos encontrar. Y se llama John Appleseed. ¿Sí?
Es decir, en TextEdit hay un huevo de Pascua o sea, un atajo, una sorpresa en la programación de TextEdit, donde aparece un personaje que se
exactamente
llama John Appleseed.
John Appleseed, ¿sí? Así que bueno, se los dejo planteado para que lo resolvamos al final del programa.
Fantástico.
¿Quién es esta persona?
Vas a contar cómo acceder a ese huevo de Pascua y vas a contar
exactamente quién es este muchacho, ¿no? Que es un personaje real, no es ficticio. Existió en el mundo y, bueno, de hecho hay información en Wikipedia y todo eso. Así que mientras van escuchando el podcast, si lo quieren ir buscando, ahí en el iPhone, si andan en la calle o si están en una Mac o en una computadora, se meten a Wikipedia, lo van buscando, así ya al final se los damos.
Se llama John Apple, como la marca, Seed, S-E-E-D.
Exactamente.
Y Apple Seed todo junto. Bien. ¿Mm? Bueno, vamos al consultorio.
Bueno, el consultorio, muchas preguntas. El consultorio está lleno de personas, ¿eh? Hagámosla pasar porque se nos va a complicar, si no. Hemos recibido varias consultas por mail, en lo que es Twitter y en nuestra página web, ¿sí? Bueno, comentamos el primero que nos llegó por mail, de Matías Ramos de Capital Federal, que nos preguntó que él tiene un iPod Touch de cuarta generación, sí. Y lo que nos preguntó es qué auriculares conviene comprar para escuchar bien, porque recomendar usar el de auricular que viene de fábrica incluido en los productos de Apple, no creo que sea una buena idea, ¿no? ¿Alguna vez lo usaste vos alguna vez el auricular de Apple?
Sí, lo uso y es malísimo.
Bien. Hay otras alternativas a ese auricular. Lo que siempre me llamó la atención es cómo una empresa como Apple, con su desarrollo, con su diseño, con su calidad, puede poner esas porquerías auriculares en los dispositivos.
Vos sabés que eso yo lo he pensado muchas veces.
Realmente no lo entiendo.
Aparte, un tipo tan obsesionado con la música como la mayoría de los ejecutivos de Apple y especialmente Steve Jobs.
Yo no me lo imagino a Steve Jobs usando estos auriculares.
Que permitiera que salieran esos auriculares es como cuando ha vuelto loco a media empresa porque, viste, no tenía la curva que necesitaba el iPad y ha tirado por la bola. Entonces, la verdad que esas cosas, viste, no las entiendo.
Bueno, de hecho, si vos vas a un Apple Store, a cualquier Apple Store, los auriculares que tienen para pruebas son los de Monster. Son unos auriculares que salen $300-$400.
Ah, mira.
Estamos hablando de auriculares muy caros, los Monster DJ.
Yo creo que esa es la ecuación. Es decir, bueno, mira, para que se escuche de puta madre necesitas unos auriculares de tanta plata. Entonces, bueno, le tenemos que dar porquería y que el tipo los cambie. El usuario los tenga que cambiar si es que quiere escuchar bien la música. Pero
exacto.
Son esas cosas que no se entienden. Yo no entiendo eso. No entiendo por qué algunos equipos vienen con poca memoria. Viste, cuando con tantas obsesiones que hay detrás de...
Sí.
Los mismos iPhone de los más antiguos que venían con tan poca memoria RAM, cuando siempre la obsesión de la empresa es que ande fluidas las aplicaciones.
Sí.
Esas cosas no las entiendo. Pero bueno, seguí, Seba.
Bien. Bueno, entonces Matías nos preguntaba esto, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar a auriculares? Obviamente le puedo decir un Monster DJ que sale acá en Argentina, está alrededor de los 1.000-1.500 pesos. O sea, por ahí medio prohibitivo y aparte son medio grandotes, son los tipo casco.
$200-$300.
Exacto, son los tipo casco, ¿viste? Esos vienen con reducción de ruido, vienen con un montón de cosas y se escuchan fenomenal. Yo una vez tuve la posibilidad de probar unos y realmente son recomendables, pero por ahí un poquito salados a nuestro bolsillo. La opción que le di a Matías fue la que utilicé yo. Yo qué hice, dije, bueno, pará, estos auriculares que tengo, que me regaló Apple en la caja del iPhone, los voy a utilizar. ¿De qué forma? Le corté los auriculares, dejé el cable, porque recomendamos que el cable tiene el micrófono y sin el micrófono era medio complicado usar el iPhone. Agarré, me compré unos auriculares, recuerdo en su momento cuando Musimundo era Musimundo, de $150, unos Sony con refuerzo bajo, andan muy bien. Desoldé los auriculares y le soldé el cable del teléfono. Y con eso tengo unos buenos auriculares, Sony con refuerzo bajo, con chupete, ¿viste? Esos que se meten bien en el oído, porque lo que me comentaba Matías es que él vive en Capital y por ahí viaja en subte, en colectivo, que es lo que nos pasa a casi todos los que andamos en ciudades, y se le metía mucho el ruido en los auriculares. Entonces yo le recomendé, mira, comprate unos que vengan con chupete, viste que vienen con varias medidas, adaptalos, o sea, si no te animás, bueno, usar, vienen algunos auriculares igual con micrófono incorporado, los puedes conseguir en el mercado. Si no querés hacer lo que hice yo, que fue soldar los originales y soldarle los comprados. Pero es una buena manera, digamos, de poder revivir de alguna forma los auriculares que vienen de digamos, en el equipo con los que vos compres, ¿no? En este caso lo mío fue Sony, hay muchas marcas que hacen lo mismo.
¿Y cuáles de Sony, te acordás?
Los compré hace como, te digo la verdad, hace como 2 años que lo armé, todavía funciona, son los que uso actualmente. A ver, los tengo por acá.
Para que la gente
sí, tenga son, el modelo. Mira, son, lo que sí compré fueron blancos, viste, para que no contrastara mucho con el cable blanco del iPhone. Son unos auriculares blancos con, vienen con chupete, igual hay varias marcas, no tienen que ser Sony. Sony es una, para mí, una de las mejores, ¿no? Pero puede ser Panasonic, hay varias, Philips también anda muy bien. Pero como una opción, por ahí, hoy, si se te complica conseguir unos auriculares de esa forma o con estas características, con micrófono incorporado, lo que puedes hacer es eso, cortar, desoldar tú y volver a soldarlos. Bien. Así que bueno, eso fue lo que le contesté a Matías. Otra consulta tenemos por mail también con Ezequiel Pose. Hola Seba, Leo, ¿cómo andan? Les tengo una consulta respecto al jailbreak del iPhone 3G, que ya tiene hecho el jailbreak, pero hoy día el teléfono anda muy lento. Me hace acordar a lo que te pasaba a vos, Leo. Y no sé de qué manera lo han hecho el jailbreak al teléfono, no es mío, y yo no le hice el jailbreak, no sabe.
Se encontró con un teléfono que es un 3G y que tiene el sistema operativo 4.2.1.
El 4.2.1, que es la última versión que se le puede instalar al iPhone 3G, ¿sí? Tampoco tengo idea del baseband y demás hierbas. Bueno, y nos pregunta si hay algún tutorial o le podemos tirar un poquito de letra porque está un poco perdido en el tema. Yo creo que en ese aspecto el que más puede saber del tema sos vos, Leo.
Ah, la mierda.
Y estamos hablando de un iPhone 3G, un 4.2.1... Vos hiciste, el programa pasado, recordemos, comentaste que hiciste una actualización sumándole algunas características del iOS 5 a tu iPhone 3G.
Yo tengo un iPhone 3G que tiene píxel muerto, del lado de atrás una pequeña grieta, ¿sí? Se está riendo. Y tengo que bancarme que saqué fotos de 280 megapíxeles con tu iPhone 4S. Que me ponga Siri detrás, pero voy a... Acá hice una promesa.
Sí.
Dije, no lo voy a vender hasta fin de año.
Hasta fin de año.
Únicamente.
Totalmente.
No lo voy a vender porque nadie me lo va a comprar. O sea, primeramente.
Bueno, te lo pueden robar, Leo. Lo puedes dejar olvidado en algún lado.
Sí. No, la verdad que es un telefonazo, el iPhone 3G. Si alguien lo quiere, me manda. No.
Podría haber sido peor, Leo. Podrías tener un iPhone 2G.
Sí, la verdad que sí. No, ¿qué le recomiendo a nuestro amigo Ezequiel? Que se meta en la página White Door, y en vez de una doble O es un doble cero, whitedoor.com, que es una comunidad de 200 desarrolladores y usuarios que formaron un foro y que actualizaron el sistema iOS 3.3 de tal manera que tenga la mayoría de las cualidades de los últimos sistemas operativos de iOS y que funcione bien. Y la verdad, volvió a la vida mi teléfono, que era una torta, viste, un tiramisú, ya no era una porquería atómica con el 4.1.2, que es otra cosa que no entiendo, pero ya lo he dicho varias veces. Anda realmente muy fluido, anda, o sea, anda. Tenés que usar aplicaciones viejas y todo, pero es una gran opción. O sea, el que tenga un iPhone 2G, un iPod Touch viejo, un iPhone 3G, bájese, por favor, ese custom firmware, que es un sistema operativo hecho a medida, y que lo conecte directamente, que lo restaure ¿sí? desde iTunes, señalando ese programa como el sistema operativo que le quiere incorporar. Y va a volver a la vida el teléfono, por supuesto jailbreakeado, y con un montón de aplicaciones. Por ejemplo, ¿sabes qué, Seba? Filma video. mi iPhone 3G. No sé si el tuyo también.
El mío, el mío filma en Full HD con estabilizador de imagen. El tuyo filma en VGA.
No sé, me parece.
Bueno. ¿Y en cuántos claro, en cuántos frames? Cuatro frames por segundo.
Foto, ¿viste? Que la pones claro. Una arriba, al lado de la otra, como... Y vos ves que se mueve.
Y el sonido, te lo saca por otro lado. Y después tenés que juntar todo, hacer un collage para que funcione. Yo me acuerdo.
Usa la aplicación de Cydia que se llama
Cydia. Sí, yo la usé.
Que tantas alegrías nos dio.
Sí, yo tuve un iPhone 3G en algún momento también. De hecho, mi primer iPhone fue un 3G. Fue el que me metió en el tema. Y no, bueno, 2008, 2009. No es tan viejo tu teléfono. Pará. Recordemos que. Estamos hablando de dos generaciones, tres generaciones atrás.
Por eso te digo, yo el iPhone 3G lo banco a muerte y, y te desafío, Seba, a que filmemos.
A una lucha.
Mi iPhone 3G ejecutando Twitter y el tuyo al lado y veamos a ver, la velocidad y la respuesta uno contra otro. A ver.
Bueno, de hecho,
la banca.
Leo, hay una, hay un ¿cómo se llama? Te están haciendo el aguante en Twitter, ¿eh? Hay Black Tecno, abrió un topic que se llama un iPhone para Leo. No sé si lo viste. Mirá, dice, si todos los followers donan $1, te podrían comprar un iPhone 4S y presumírselo a ese Galeazzi. O sea, ya hay una movida en Twitter para que este señor pueda tener su iPhone 4S. Porque el señor ya tiene 1000 seguidores en Twitter. Entonces, con $1 cada uno, Leo, te sobra para comprarte el iPhone 4S. Tenés para comprar, para meter plata también en el iPad 3 que viene ahora y bueno, ¿qué te parece?
Sí, y después una remera de... No, pero el iPhone 3G lo banco a muerte y me parece muy interesante este tipo de trabajos.
Sí, la verdad que
fuera de micrófono, ¿no? Que ya vamos a hablar del tema, de un grupo de desarrolladores que utilizó el sistema de la Xbox, que Microsoft dejó de usar, de la Xbox One, y lo estuvo mejorando, y hoy es un media center de la hostia. Y ese tipo de laburos me parece gigantesco y muy interesante. Y hoy que alguien pueda tener un iPhone 2G, mirá, estaba leyendo que hay gente que tiene un iPhone 2G o un iPhone 3G como el mío, y que está usando Sara, que es el clon de Siri, que funciona perfectamente con esos celulares, y que entonces presume como si estuviera Siri dentro de eso.
Sí, lo he leído eso.
Y Sara está muy bien programado, no es ni por asomo Siri, pero le decís quiero ver en YouTube un video de Spider-Man y te lo pasa.
Mira vos.
¿Entendés? O le decís cuál es la pizzería más cercana en Estados Unidos, por supuesto, que está en la base de datos, y te contesta. O sea, es interesante y es hecho por un forista de White Door, que se llama Novix, creo. Entonces, hay como gente muy capa laburando en este tipo de cosas, y yo me saco el sombrero. Y ver funcionar a este Custom Firmware, la verdad que dice, ah, ¿por qué lo tengo que tirar? El otro día estaba escuchando un podcast de alguien que creo que la gente de Puro Mac, que uno de los dos había usado un iPhone 3G porque no le quedó otra y que no lo pudo usar durante una semana y como diciendo, ya es una porquería, no lo puedo usar.
Flavio creo que fue.
Flavio, porque lo tenía que usar porque le había vendido el otro.
Sí.
Entonces, porque si vos en tu momento te gastaste una bocha de plata, lo tenés tirado ahí, ¿por qué cuando lo tenés que usar ya no se puede usar? Si yo no te digo que lo uses todo el tiempo. Si ya tenés un iPhone 4S y se te rompió y lo tuviste que llevar, ¿por qué no lo podés usar?
Totalmente.
Entonces, este tipo de sistemas operativos me parecen... Bueno, pero ya se hizo muy largo.
Sí, creo que igual le contestaste la pregunta acá al muchacho, ¿no?
Pasemos a
Ezequiel. Pasemos directamente a una consulta que tenemos en la página, ¿sí? Gonzalichu tuvo problemas. Gonzalichu, bueno, es uno de los followers que tenemos, ¿no? En la manzana, nos sigue casi al principio y siempre hace aportes y nos consulta. Tiene un problema con el Apple Store y el jailbreak. Y lo que me comentaba es que utilizaba Corona con el último ResNow. Entonces, bueno, los problemas.
Corona
es un tweet o es un, a ver, ¿cómo te puedo decir? Una aplicación que vos descargás o instalás desde Cydia Y lo que hacía, ¿vos te acordás cuando hablábamos tanto en la manzana del tema del jailbreak tether y un tether? Bueno, el jailbreak tether o el jailbreak atado que sabíamos sufrir muchos usuarios con las versiones iOS 5.0 y 5.0.1, que cuando vos apagabas el teléfono o reiniciabas el teléfono se te quedaba sin batería y al encenderlo lo tenías que conectar a la computadora o a la PC o a la Mac. Bueno, Corona lo que viene a hacer es cuando la gente de Green Poison desarrolló la última aplicación de jailbreak que justamente resolvía este problema y el teléfono lo dejaba ya un tether, o sea, sin necesidad de conectarlo para arrancar. Corona lo que la posibilidad que te daba era de no necesitar tener que volver a restaurar el teléfono y volver a correr el ResNode para poder tener el teléfono un tether, sino que ejecutando la aplicación salteabas esos pasos y ya el teléfono te quedaba un tether. O sea que si vos habías hecho un jailbreak con la versión anterior de ResNode, que era atada, con Corona lo tenías desatada. Eso es básicamente lo que es Corona. Entonces, Gonzalichu, una de las cosas que, uno de los problemas que tenía era que no le actualizaba las aplicaciones que él había descargado de la Play Store. O sea que si se había descargado una aplicación y tenía una actualización, el teléfono no se lo actualizaba. Entonces, me plantea esto, ¿no? Yo, mirá, hice todo el jailbreak y utilicé Corona. Pará, ¿cómo utilizaste Corona? ¿Con qué versión de jailbreak usaste? Y debe haber usado obviamente la última, la V4 y la V5, ¿no? Estamos hablando de la 9.10 de ResNode, que ya venía con la versión un tether. O sea que lo que él hizo fue doblar el tema del desatado del un tether. Con lo cual, y sabiendo que generalmente todo lo que es jailbreak y todas las actualizaciones y todas las aplicaciones que vos instales con Cydia pueden llegar a generar problemas que por ahí no tienen explicación, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál fue el consejo que le dio? Bueno, arrancá de nuevo, Gonzalichu. Agarrá, restaurá el equipo, poné el jailbreak de la última versión, que es la V5 que salió ahora, y no pongas Corona. Y otra de las cosas que le comenté, que a mí me ha ocurrido en varios equipos que he tenido que justamente liberar o jailbreakear, es que por ahí las configuraciones anteriores que vos tengas en lo que es backup, ¿no?, de los equipos. Entonces, suponete que vos hiciste un backup con la versión 5.0 o 5.0.1 con el jailbreak anterior y creaste tu cuenta ME y creaste tu configuración de backup para lo que es iCloud. Toda esa configuración y todo ese seteo y backup que va guardando en la nube, cuando viene una versión nueva del sistema operativo y vos tenés que volver a hacer el jailbreak, generalmente traen problemas. Es como que arrastran problemas del propio jailbreak. O sea, tengamos en cuenta que si el equipo no estuviese jailbreakeado y vos actualizás, no tenés que tener problemas. De hecho, no existe problema. Pero cuando vos haces un jailbreak y toda esa información se copia en la nube y después tenés que restaurar por X motivo, porque hay una actualización de sistema operativo o porque restauraste y querés volver a copiar todo, generalmente esa copia de seguridad se copia y se restaura en el equipo con problemas. Me ha pasado con muchos equipos de tener que hacer restauraciones y deshabilitar la opción antes de restaurar, deshabilitar la opción de backup de iCloud. ¿Es algo loco? ¿Es algo por ahí que...?
Bien, que, está
que
bueno.
Pero es la forma de arrancar de cero. ¿Qué fue lo único que no descarté o que no deshabilité en la copia de iCloud? Generalmente lo que más nos complica a todos los usuarios de teléfono, ¿no? El tema de los contactos. Sí. Los contactos los dejo. Pero todo lo que es... todo lo demás, todo lo que hace por demás iCloud, que recordemos que iCloud no solamente te guarda eso, te guarda tu copia, o sea, toda tu configuración de mail, todas las configuraciones, las aplicaciones que tenés instaladas, con los archivos que tenés instalados o guardados en las aplicaciones del teléfono, más un montón de datos más que conllevan con el jailbreak a estos errores, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, el consejo que le di a Gonzalicho es restaurar, pero antes de restaurar, deshabilita estas opciones de backup en iCloud. Y ahí volvió a hacer el jailbreak. Así que, por si alguno le ha pasado, porque suele ocurrir y de hecho...
Y te hago una pregunta rápida, Seba. ¿Vos tenés claro con qué sistema operativo, o mejor dicho, qué dispositivo, cuál es el tipo de jailbreak que tiene que usar? Porque hay mucha gente que, como se dio tanta promoción del Absenta, que es el programa que libera los dispositivos con procesador A5, cree que AppSenta sirve, por ejemplo, para el iPhone 4 también.
No.
Y se equivocan. Claro. Entonces, digo, si yo tengo un iPhone 3GS, ¿con qué se libera? ¿O con qué se jailbreakea?
Bueno, como decís vos, Leo, está el antes y el después, ¿no? De AppSenta. Recordemos que los que teníamos 4S y iPad 2, en el caso tuyo, no pudimos hacer el jailbreak por mucho tiempo, porque, bueno, en el caso tuyo sí lo pudiste hacer, pero en el caso mío no. Por una cuestión de ya de hardware, ¿no? Entonces, lo que hizo AppSenta con esta gente de Green Poison fue, después de mucho tiempo y de mucho desarrollo, que ya lo hablamos en algún capítulo de La Manzana, sí, y dimos nombres, poder liberar esta atadura que había y este problema que había con los A5. Para todos los demás dispositivos, hablando desde el iPhone 2G, todos los iPod, hasta el 4, hasta el iPhone 4, lo que se usa generalmente es ResNode. Ojo, para cada versión de iOS hay un ResNode, también esa es otra cosa. Entonces, por ejemplo, para la 4.2.1 tenés una versión de ResNode, ¿sí? Para la versión 5.0.1 tenés otra versión de ResNode. Y también hay varias cosas a tener en cuenta. No restaures un equipo que esté bloqueado, en el caso de poner un 3G o un 3GS, no lo restaures sin antes o guardar el baseband, o modificar el baseband, que ya ahora en la parte más adelante en el programa tenemos una partecita ahí que me gustaría hablar en el laboratorio, ¿no?, de esto. Y sobre todo con el iPhone 4. Con el iPhone 4 hay un problema. Si restaurás hoy en día un iPhone 4 con la versión 5.0.1 desde iTunes, te bloquea el equipo. Siempre y cuando el equipo esté bloqueado, o sea, no sea del país donde vos querés usar o de la compañía que vos querés usar. Entonces, si vos te trajiste un iPhone 4 de Estados Unidos con AT&T, sí, cuando lo actualizas a la 5.0.1 y si lo actualizas desde iTunes y lo querés usar con Claro, Personal o Movistar, fuiste. ¿Por qué? Porque te modifica lo que se llama el baseband, que es el encargado de comunicarse con la empresa, ¿sí? O sea, el hacer el feedback con la compañía de telefonía, en lo que es radio, ¿no? Estamos hablando de radiofrecuencia. Entonces, cuidado con las actualizaciones en iPhone 4. Ahí lo que se hace es un custom firmware, que es más o menos lo que vos hiciste con tu iPhone 3G, preservando el baseband que vos tenías en tu teléfono. Entonces, si yo venía con una versión 4.3.5 o 4.3.1 en mi iPhone 4, yo tengo un baseband que es un número. Los basebands tienen siempre una numeración, una nomenclatura, que es la 4.10. Si vos actualizás por iTunes, te la sube a la 4.11 y olvídate de usar el teléfono como teléfono. Entonces, lo que se hace es, se hace un custom firmware, con lo cual te evita la actualización del baseband, pero te actualiza todo lo demás, ¿sí?
Claro, porque también hay otra confusión, que es la gente que confunde jailbreak con liberar un teléfono. Jailbreak es poder instalar en un dispositivo aplicaciones de tercero, y la liberación es poder usar un teléfono pensado o vendido para determinada compañía, poder usar en cualquier otra. Y los programas que se suelen usar son el Red Snow para lo que es jailbreak, y Ultra Snow para lo que es la liberación.
Sí, recordemos, hoy en día, por ejemplo, el Ultra Snow en un iPhone 4 no funciona.
Ni en un 4S ni un iPod 2 tampoco.
No, lo que tenés que usar vos para un iPhone 4 hoy en día no es Ultra Snow, sino una Gateway, ¿sí? Que es una
tarjeta especial.
Exacto, una tarjeta que se coloca entre medio del chip y el teléfono para justamente engañar al equipo diciéndole que la operadora que estás usando es la original para la cual fue configurado ese equipo. Entonces hay un montón, digamos, de información. O sea, podemos estar hablando un montón de tiempo, pero bueno, cuidado con eso. Bueno, más o menos explicamos lo que es liberación, lo que es jailbreak, como decís vos, que hay varias herramientas, no solamente ResNode, hay un montón de herramientas más. Yo la que más uso es ResNode porque es la legítima, la directa del Dev Team, que son los flacos que la tienen súper clara y digamos, siempre están a lo último y siempre están persiguiendo la posibilidad de poder desbloquear los equipos de Apple, ¿no?
Bien, bueno, sigamos con las consultas. Contestada, me parece, la...
Sí, la de Gonzalicho ya está. Después Maxi nos comenta, nos hizo un comentario, me gustó mucho, en la página web nuestra. nos comenta las cosas que hace con su ebook, ¿no? O con su iBook. En programas anteriores comentamos de que son equipos que para nada están obsoletos. Bueno, de hecho, se tiene mucho que ver con lo que vos contás de tu iPhone 3G. Son equipos que todavía funcionan, que él comenta que hace video, hace edita música, ve películas en HD, todo con su iBook. Y
por recordemos ahí, que el iBook, ¿cuál es? ¿De qué año?
El iBook, estamos hablando del año 2006, 2005. Hasta el Power 2005, PowerPC, estamos hablando de procesadores Motorola con IBM. O sea, en su momento eran los que desarrollaban los procesadores para los productos o las computadoras de Apple, ¿no? Procesadores que andaban muy bien en su momento, y que bueno, hoy en día todavía siguen estando vigentes, más allá de que algunas aplicaciones ya obviamente no van a correr. Pero si querés entrar en el mundo de Apple, y no tenés un 5 o 6 lucas para gastarte en una MacBook Pro o una MacBook, es totalmente viable esta opción, ¿eh? Y bueno, ahí se generó una conversación interesante entre Max y otros muchachos, y bueno, ahí hice medio de moderador, pero estuvo bueno. O sea, que él comentara, no, nos gusta escuchar las historias y leer las historias de los oyentes, así que los animamos a que lo hagan vía nuestra página web, lamanzanarrodeada.com. Ahí pueden ir dejando sus comentarios y ir enriqueciendo un poquito el tema de usuarios, ¿no? ¿Qué?
Bien. Bueno, también nos hicieron una entrevista, como habíamos comentado, del blog y del podcast, Low Esfera, Louesfera,
sí.
Louesfera.com.
Esa es la página. Ajá. Sí, Luis Philippe se llama el muchacho. Es un francés que vive en España. Nos hizo una entrevista, está en la página web de La Manzana Rueda, está el link de la página de él, del blog, así que si la quieren leer, ahí contamos todos nuestros secretos.
Bien, que son uno solo, hacemos como nos sale, vendría a ser el secreto, ¿no? Bueno, pasemos a nuestra sección de laboratorio. Hoy tenemos mucho. Laboratorio es donde ponemos en práctica algún que otro truquillo y algún tutorial rápido que se pueda hacer, sí, a través de podcast. Yo había notado algo para hacer en el laboratorio antes de volver a meternos en el tema de jailbreak y uh-huh, algunas otras cosas, que es la vuelta al torrent, ¿sí? Uh-huh. Todos sabemos que al gordito de Megabload lo agarraron con las manos en la masa, ¿sí? Estaba amasando la fortuna que cosechó después de años y años y años de gente que se metía en Megaporn y veía con y que se bajaba el FIFA 2002, 2003, 2004, se llenaba de plata el hombre, ¿no? Y entonces dijeron, ah, sí, necesitamos a un piratón, a un pirata de estos grosos para mostrarle al mundo y decir, ojo, que el pirata no es el chiquito inocente que se baja un libro como aquel que fotocopia un manual, ¿no? Sí, sino que es este tipo degenerado que tiene 10 millones de barquitos y yates y qué sé yo, y que vive a costa de el pobre George Clooney, que se hace una película en Hollywood, y entonces, bueno, vive a costa de George Clooney, el gordo de Megabload. Bueno, desapareció Megabload, desaparecieron un montón de servidores, y entonces Cuevana, por ejemplo, quedó en Pampa y en la Vía. Vos te metes a tratar de ver una película en Cuevana y ya no tiene servidores. Los pocos que tiene,
no, tienen todos los archivos caídos.
Tienen todos los archivos caídos, no funciona. Y la gente que sigue deseosa de ver pornografía, aplicaciones y películas en ese orden en internet, ¿qué hace? Volvió al torrent, como mi amigo Seba, ¿no?
Sí, la verdad que... Porque me mandaste al frente, sos un guacho. Yo no pornografía, sí por ahí programas y aplicaciones y algunas películas que no me gusta ir a verlas al cine. Bueno, ¿qué querías contar?
Volvimos al torrent, como la mayoría de la gente que desea usar internet para compartir. Uh-huh. Entonces, claro, habían pasado como 10 años, ya ni me acordaba de Mule, me acordaba de un montón de otras... Uh-huh. de otros programas malísimos que tardaban 18 años en bajar una un MP3 de un mega. Y bueno, y no, y nos dimos cuenta que el torrent no estaba malo, ¿no? ¿Cómo haces para bajar cosas desde...
Mira, yo antes lo que hacía, como te como contamos off the record, era Google, ¿no? Taringa. Separación, lo que querías buscar, y bueno, ahí directamente descarga directa, ¿no? Que fue lo que se cortó. Bueno, el otro día me pasó, no sé qué estaba buscando, un archivo, y me mandaron a Filesonic, que era uno de los servidores que yo más usaba. De hecho, tengo cuenta, tengo como 3 o 4 cuentas en Filesonic. Están todas caducas porque no las he pagado. Pero yo recuerdo que lo que era descarga directa era fabuloso. Y me encontré con la leyenda que la posteé en Twitter, después si la quieren la pueden ver, en donde me decía que solamente era para bajar la información de mi cuenta, o sea, archivos que yo había subido a mi cuenta. O sea que para compartir archivos, olvídate. Así que lo que es descarga directa está complicadísimo por todo el tema de las leyes y, bueno, el FBI y toda esta cuestión. Así que, bueno, como decís, le volvimos al torrent. Y, bueno, buscando un poquito, ¿no? Lo que es descarga para torrent y sobre todo para Apple, ¿no? Para Mac, en este caso. Yo me decanté por una aplicación que es nativa de Torrent y se llama uTorrent. Uh-huh. Que la pueden buscar, está en la página oficial de ellos. Es una aplicación free. Hay una aplicación pro que tiene algunas cositas más, pero con la free anda formidable y fenomenal. Entonces, con esta aplicación y un motor de búsqueda, que hay un montón en internet, yo uso uno que es el Kick-Ass Torrent, es kat.ph. Es uno de los que más me gustó, cómo está armada la página, cómo tiene la búsqueda y toda la cuestión. Entonces vos lo que haces, te metes ahí, buscas el archivo que querés en esta página web, o en cualquier página que sea motor de búsqueda de Torrent, y bajás un archivito, que es donde contiene toda la información para poder descargar el archivo. Recordemos que son archivos, o ellos le dicen fuentes, ¿no? Cada persona en su computadora tiene una parte del archivo, puede tener el archivo completo. Entonces lo que hace el torrent es eso, ir sacando de cada computadora, distribuidas por miles en el mundo, puede ser que tengas seedless, se llaman en inglés, o fuentes. Puede ser que tengas, por ejemplo, 9.900 fuentes, como estoy viendo ahora yo en una de las aplicaciones, o que tengas 5 fuentes, o que tengas 0, con el cual ahí estás muerto, ahí no vas a poder descargar nada. Entonces, una vez que recolecta toda esta información, te la empiezas a descargar en la computadora con este programa que se llama uTorrent, o puede ser otro programa. Yo te digo la verdad, el que más utilizo y que anda muy bien y muy estable en la Mac es este. Una vez que te descargo el archivo, ya lo puedes disfrutar y vos seguís siendo, o pasás a ser, un servicio, un servidor para las otras personas que quieran descargar bien ese mismo archivo. Básicamente así trabaja el torrent, y la aplicación que yo uso es esa. Vos no sé si utilizas alguna otra aplicación, Leo.
Sí, yo para llevarte la contra uso una que se llama Transmission, que me gustaba mucho en Ubuntu, que ajá, venía por defecto.
Ajá.
Este mismo programa, y que está muy bien. Yo uso torrent para ver series, o sea, para bajarme las series. Me gusta bajarme las series
antes que las pasen por acá por Argentina.
No, y hay algunas que ni llegan, o sea, series británicas, o que no hay manera de verlas en la televisión argentina.
Sí.
Entonces, ¿cómo hago para...? A ver, tomen notas y papel. Ingredientes.
Señora, sí.
Bajarse el programa TV Shows 2, que es un programa, creo yo, español, excelente. O sea, te bajás ese programa, TV Shows 2 para Mac. Sí. Te bajás el Transmission o el que usa mi amigo Seba, el uTorrent. Cualquiera de los dos. Yo uso Transmission. Y te bajás una aplicación que para mí fue... Yo la había descargado antes y no le saqué mucho provecho. Y ahora sí, que se llama Plex. Plex, como suena. Entonces, te bajás estas tres aplicaciones. Las instalas... ¿Sí? Plex viene en dos comprimidos, viene y hay que bajarse los dos. Viene un media server, porque Plex es un media center. Ya voy a explicar, pero por ahora veamos los ingredientes. Entonces, te tenés que bajar dos: tenés que bajar el Plex media server y tenés que bajarte el Plex media center. Ya voy a explicar qué es eso. Entonces, bueno, vos te abrís el TV Shows 2 y es una base de datos actualizable con fuentes de torrent de altísima calidad y confiabilidad. Entonces, vos decís Walking Dead, Entonces pones Walking Dead en TV Shows y te dice todos los torrents que hay ahí, ¿sí? Uh-huh. Y cada vez que aparezca uno nuevo, se va a descargar automáticamente, ¿sí? Uh-huh. Lo configurás a tu gusto, le decís, yo quiero que los torrents se bajen inmediatamente aparezcan, después que aparezcan, y que se vayan guardando en tal lugar, ¿sí? Después, sí. En Transmission, lo que hace Transmission es decirle que baje definitivamente esos torrents, ¿sí? Porque acordemos, recordemos que el torrent es como el disparador, para llamarlo de una manera incorrecta pero gráfica, ¿sí? Es un archivo al cual va a hacer el disparador, bien digo, para que vos puedas finalmente descargar eso con un programa como el Transmission o el uTorrent. Y después que se baje el archivo, que puede llegar a pesar ingestas cantidades, como por ejemplo 2 GB, ¿qué es lo que hace Plex? Que esto es mucho más complejo. Plex lo que te permite es mirarlos inmediatamente como cualquier otro programa, como el MPlayer o como el VLC, ¿sí? Uh-huh. Pero el Media Server lo que hace es que hace streaming de esos archivos que te bajaste. Entonces puedes verlo, por ejemplo, te bajás Plex para el iPad, o por ejemplo, si tenés un Smart TV, algunos como los LG los reconoce también, ¿sí?
Ajá.
Entonces, de repente lográs con estos programas, TV Shows, Transmission y Plex, una manera automatizada, casi automatizada, porque hay elementos que hay que hacerlos a mano, como por ejemplo darle doble clic al torrent para que empiece a bajarlo por Transmission. Uh-huh. Hay gente que ha logrado hacer un script, bueno, con Automator, con una carpeta inteligente, sí, para que ni siquiera tengas que hacer eso, ¿sí? Uh-huh. Que ni bien llegue el torrent a tal carpeta, se ejecute el automáticamente script para que Transmission lo baje. Uh-huh. Y en Transmission puede decir, yo quiero que me lo baje en tal carpeta. Entonces Plex lo va a reconocer como un archivo de serie, y logras automatizar todo el proceso, de tal manera que gracias a un torrent y gracias a un Media Center podés ver tus series favoritas tanto en el iPad como en el televisor, uh-huh, en la Mac, de una manera muy fácil. Es muy difícil explicarlo rápidamente todo, uh-huh, el proceso. Pero el que tenga ganas, el que puede descubrir rápidamente con nuestro amigo Google cómo lograr que este sistema reemplace perfectamente a cualquier servicio como Cuevana o como cualquier otro más engorroso.
Ajá, y lo tendrías en tu computadora y harías un Media Center en tu casa. Y veo que también está Plex, está para el iPhone también.
También, para iPhone y para iOS, y bueno, y como digo, para algunos televisores inteligentes también.
Sí, para Android también.
Para Android también. Uh-huh. Para Windows también. Es multiplataforma. Son como X, BMC, uh-huh, son Media Center de open source. ¿Por qué la gente usa Media Center y no el VLC? Porque o el MPlayer uh-huh, o el QuickTime. Porque el Media Center reconoce que es una serie y va a buscar metadatos, ¿sí? Uh-huh. Y te lo presenta todo junto en una aplicación muy bonita, ¿sí? Pensada para que conectes tu Mac al televisor. Ajá. ¿Sí? Plex, jailbreakado, también funciona con el Apple TV. Entonces vos de repente te bajaste Walking Dead, apareció en Plex, ¿sí? Y de repente vas a ver la carátula de ese capítulo,
sí,
la descripción, los actores que participaron, toda la información, uh-huh, de ese programa, uh-huh, y por supuesto en la calidad del torrent que lo bajaste. Es muy interesante. Para que el Media Center funcione correctamente, le tenés que indicar en qué carpeta tenés guardadas las series, en qué carpeta tenés guardadas las películas y dónde tenés la música. Uh-huh. Y lo tenés que ordenar, o sea, tenés que... es muy fácil, métanse en plex.com y van a leer cómo cómo guardar esos archivos para que sean reconocidos fácilmente por los servicios de provisión de metadatos. Es un es un tema muy muy interesante para explorar, no, si es que bueno. te gusta.
Si es que te gusta ver películas y te gusta ver series, y no te gusta por ahí sentarte a buscarlas y eso, directamente lo haces todo desde el iPhone, del iPad o el mismo televisor. Realmente está buenísimo.
Yo ahora se están bajando Walking Dead, The Big Bang Theory, ni bien aparece el torrent, de una manera automatizada, y después lo puedo ver en cualquier... Y funciona muy bien en el iPad. Es interesantísimo. Mirá para vos. Ver todo... A ver, si vos tenés Plex en tu computadora, el Plex Media Server, sí. tu Mac, y tenés Plex en el iPad, podés ver todas las películas que vos tenés guardadas en tu computadora y te olvidás de convertirlos, de pasarlos a... Sí, todo ese engorro.
Sí, que al final terminás desistiendo de verla, o sea...
Sí.
O te vas y la vas en la computadora.
Por supuesto, tiene que estar la computadora prendida sí, y no, sí, se tiene que no tiene que entrar en reposo.
Claro. Bueno, siguiendo con el tema del laboratorio y hablando un poquito del tema del jailbreak que veníamos llevando, ¿no? Hay una información ahí que anda dando vuelta por internet y me llamó la atención y me causa preocupación porque por ahí nosotros como usuarios avanzados y por ahí tratando de ayudar a personas podemos generar algún tipo de problema con esto. Es lo siguiente, cuando salió el iPhone 4, allá por el año 2010, recordemos que el iPhone 3GS se siguió vendiendo por mucho tiempo. En el 2011, cuando sale el iPhone 4S, el iPhone 3GS se seguía vendiendo y en montón. De hecho, hoy el iPhone 3GS... sigue vendiéndose un montón y a $0. O sea que si vos vas a un Apple Store, obviamente con plan de AT&T, podés comprar un iPhone 3GS a $0, ¿no? Con un plan. Bueno, hay una información muy interesante y muy importante para todas aquellas personas que quieran conseguir un iPhone 3GS de 8 GB de la semana de 28 del año 2011, o sea, de una de las semanas del año pasado, que fue cuando empezó a lanzarse esta versión, que han cambiado el chip o el chipset del baseband, ¿sí? Recordamos que lo había comentado recién, el baseband es el encargado de la comunicación con la compañía de teléfono, ¿no? O sea, la comunicación interna en radiofrecuencia con la compañía. Se encarga todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando liberamos o unloqueamos un 3GS, cualquier equipo, es modificar a este baseband con una versión distinta para poder utilizarlo acá en Argentina, en este caso. Lo que se hace generalmente es modificarle ese baseband y llevarlo a una versión que es una versión estándar, que es la 6.15, que es una versión que salió en un iPad 1 3G hace mucho tiempo. Entonces lo que hicieron los hackers fue encontrarle la vuelta a la cuestión para meter este baseband modificando el original del iPhone 3GS y poder dejarlo desbloqueado. ¿Qué pasa con este cambio de chip que han hecho? Que han pasado a otro chip que es el Infineon, venían usando el Toshiba. Y si nosotros realizamos esta operación, o sea, de querer desbloquear el equipo subiéndole el baseband al 6.15 del iPad 1, lo que vamos a hacer es destruir el equipo. ¿Por qué? Porque lo que se está observando es que no va a tener Wi-Fi, no va a tener Bluetooth. O sea, vamos a tener un iPod, pero sin Wi-Fi, ¿sí? O sea, vamos a tener un equipo casi inservible. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar esto y no meter la pata? Bueno, habíamos hablado el otro día, ¿te acordás, Leo, de los números de serie de los equipos?
Sí.
Vos metiéndote en la configuración, general, configuración e información, vas a ver el número de serie. El número de serie que corresponde a estos equipos a los cuales no se les puede modificar el baseband porque lo vas a destruir, es el 109, o sea, son tres números al principio, viene el año y viene la semana, ¿sí? O sea que sería 109, o sea, sería XXX, serían los tres primeros números de la serie. 109 y los otros tres números que siguen, podrían ser cualquier número, sería el que no es compatible con el baseband del iPad, ¿sí? O sea, tengamos cuidado con esto. Si tenés un iPhone 3GS de 8 GB, que sabés que es relativamente nuevo, fíjate qué número de serie tiene. Y si corresponde a este número de serie, al 109, no lo vas a poder desbloquear. O sea, si lo trajiste de Estados Unidos y se lo das a algún amigo para o algún conocido que tenga conocimiento, lo querés hacer vos mismo, lo vas a terminar destruyendo. O sea que tengamos cuidado con esto, ¿sí? No sé si quedó
claro. ¿Y por qué esa partida nada más? ¿Eso significa que en el futuro Apple podría recurrir a este tipo de estrategia para evitar los...?
Mira, Apple siempre recurre a este tipo de estrategia. Recordemos que con cada lanzamiento nuevo de producto, ellos modifican el hardware. Nos pasó con el 4S. El 4S viene ya...
Pero nunca a un nivel de tamaña de destrucción, o sea...
Y lo que pasa es que es un hardware nuevo. Si vos corres el ResNode, seguramente arriba de este hardware que es 3GS, que ya el ResNode lo reconoce y sabe que no va a haber problema, te lo va a correr y te va a modificar el baseband. Lo que hace el ResNode generalmente es verificar qué equipo es el que va a liberar, ¿sí? Si detecta que es un iPhone 4S, te va a decir, no, flaco, ¿sí? No te lo voy a poder hacer.
Se puede.
Cuando detecte que es un 3GS, le va a dar caña. Y cuando te instale el nuevo firmware en el baseband, te lo va a hacer bolsa, porque, o sea, sí, lo va a reprogramar, y al reprogramarlo, obviamente, no es la programación original para ese chip. Entonces, yo creo que viene por ahí el tema. Entonces, a partir de el año...
O sea, 2000... si tenés un 3GS nuevo de 8 GB, porque de hecho son los nuevos, porque el 3GS, ¿de cuánto venía?
De 16 GB.
Por eso, si vos tenés un 3GS de 8 GB, lo más probable es que sea...
Lo más probable que si es, por eso, del 2011, pero la semana 9,
solo
eso
del 09,
de la semana esa en adelante, obviamente.
Ah, bien.
Porque la producción empezó con la modificación a partir de la semana 9 del 2011. Va a ocurrir esto. Así que, muchachos, abrir bien los ojos, traten de tener cuidado, no engañarse. Porque va a haber, obviamente va a haber mucha gente vendiendo estos equipos, ¿no? Porque pasa muy seguido,
sí,
sobre todo en Mercado Libre.
Es un teléfono muy buscado aún hoy.
Uh-huh.
Que va, bueno, por supuesto es el próximo en quedar,
sí, ya está,
fuera
ya,
de cobertura.
Queda, sale el iPhone 5 y yo creo que queda fuera de mercado ya. O sea, ya hablamos el programa pasado que los desarrolladores, ya Apple les obligó a hacer aplicaciones en HD, así que le queda poca vida. Bueno, ya terminaríamos con la parte de laboratorio y nos faltaría en aplicaciones que vos ya hablaste, Plex.
Sí, podemos comentar la tuya mientras yo busco otra para recomendar, porque aplicaciones es otra de las secciones favoritas de nuestro...
Sí, totalmente.
Oyente, porque bueno, siempre recomendamos aplicaciones gratuitas. Uh-huh. Vos tenías una, Seba.
Mira, yo tengo una. Generalmente las aplicaciones que hablamos son las originales y directas de Apple, ¿no? Las que podés descargar el Apple Store free. Encontré una en Cydia que me interesó mucho. Y se llama Music Box, o caja de música, si querés la traducción. Music Box permite hacer algo que por ahí no se ve muy bien en el mundo de internet, menos hoy en día, que es buscar música y poder descargarla para poder escucharla en tu iPhone. ¿Sí? Es una aplicación que tiene un buscador en el cual vos pones el tema musical o el intérprete, lo busca, y no solamente te lo busca, sino que te permite bajarlo al iPhone o al iPod o al iPad y poder después reproducirla. La única macana es que para poder reproducirla tenés que entrar a la aplicación, no te la coloca en tu reproductor de iTunes en el equipo. Pero es una aplicación interesante. Ahí le busqué la vuelta de cómo poder sacar los MP3, porque el MP3 queda almacenado obviamente en el teléfono, pero metiéndote con iFile te metes, buscas dónde está la carpeta, que no es difícil de encontrarla, y ahí ya la puedes sincronizar a donde vos quieras. Y después tiene otra cosa interesante, que son los charts. Dentro de la aplicación tenés los charts, o sea, los más descargados, los más escuchados, porque también no solamente te permite descargar el archivo o el audio, sino también escucharlo. Entonces, sí, por ahí te ha pasado, me ha pasado a mí, ¿no? De bajarme algo y no hacer lo que yo estaba buscando. Entonces, haces un preview del audio o una preescucha del audio y después lo puedes descargar. Y en los charts tenés, por ejemplo, los más descargados, los 100 más descargados, los latinos más descargados, canciones country, hip hop, las canciones de rock de todos los tiempos, los 500 grandes éxitos, por ejemplo, de todos los tiempos también, las canciones disco. O sea, tiene, digamos, todos los charts con un índice para que vos puedas meterte y así buscar también de otra forma la música. Tiene un sistema de playlist en el cual puedes armar una lista de temas que quieras escuchar una vez que los descargaste, y la verdad que funciona bien, es bastante estable, es free, la pueden descargar el día, no es de pago.
Bien, está buena.
Así que si les gusta la música,
no hay manera de que entre en iTunes, o sea, en el
reproductor. No, hay uno que sí, hay uno que se llama Music, que es muy conocido, de hecho. Yo estaba buscando algo así, pero Music es de pago, creo que está en $4, que sí hace eso. O sea, te baja la... MEWSIC, S-E-K, que te permite descargarla, y no solamente descargarla, te la mete en la librería de iTunes, con lo cual es fabuloso. Después no te lo va a sincronizar con iTunes. Recordemos que podés pasar de iTunes al dispositivo, pero no al dispositivo a iTunes. O sea, eso... Salvo que, no sé si comprándola desde el Apple Store si lo puedes hacer, que creo que sí. Pero si es música que vos metiste, olvídate de poder sacarla.
Sí, y solo en tu computadora no puedes.
Exacto, no puedes compartirla. Así que bueno, esa es mi aplicación. ¿Vos encontraste alguna?
Mira, yo no voy a ser muy original, pero la verdad que me llamó mucho la atención.
¿Cuál?
Y me gustó. Salió la aplicación para iPad de Vimeo. Recordemos que Vimeo es una web como YouTube para ver videos, que sí. Siempre ha tenido la particularidad que son videos de una mejor calidad.
Sí, en HD siempre están.
En HD y suelen tener muy buena cantidad de cortometrajes y films independientes.
Sí.
Y me llamó mucho la atención Vimeo, la verdad que lo recomiendo. Porque a mí YouTube para el iPad mucho no me convence, fundamentalmente porque es muy lenta.
Sí.
Nosotros en Argentina no tenemos grandes anchos de banda, y la verdad que se hace denso tener que estar 40, 50, 60 segundos esperando a que cargue un video.
Sí, sí.
Y suele pasar. Y Vimeo me llamó la atención por la velocidad. O sea, a pesar de ser HD... y tenía muy buena interfase y muy buena cantidad de archivos. Así que bueno, recomiendo ampliamente Vimeo, que salió hace un par de días gratuito en el App Store.
Bueno, yo lo que respecto a lo que vos contás, ¿no? De la lentitud de descarga de YouTube, cada día lo experimento peor. O sea, hoy estaba con la Mac conectada al LCD y quería ver unos videos que vienen en YouTube, y realmente se demoraba una eternidad, con lo cual pensé que podía ser el router, vine y lo resistí, pero no sé si es la conexión nuestra acá en Argentina o que YouTube se está poniendo pesado, realmente no sé. Pero yo utilizo una aplicación que se llama ProTube, ¿te acuerdas que la habíamos nombrado en algún programa La Manzana?
Sí.
Bueno, ProTube te permite descargar el video y lo descarga más rápido que lo reproduciría. O sea, cosas locas que no entiendo por ahí, ¿no?
Pasaba también con otra aplicación de MXTube, era.
¿Te acordás del MXTube?
Sí, que también la descargaba rapidísimo.
Exacto.
Y el streaming era una cosa muy, muy tediosa.
Así que por ahí, si se te complica, con ProTube también lo puedes hacer. Descargás el video y lo ves tranquilo después, sin cortes que molestan bastante, ¿no?
ProTube es de... Recordemos que es de Cydia.
ProTube está en Cydia, muchachos, sí.
En cambio, Vimeo no.
Es del Apple Store.
Es del Apple Store. Bueno, y... yo me bajé... ya lo hemos hablado. El tema de... en realidad me parece que da más para otro programa. El tema del AirPlay. Vos recién comentaste que tenías conectada tu Mac al LCD, que es algo que yo también suelo hacer mucho, con el cable HDMI, enchufarlo al televisor de mi casa. Y estoy disfrutando mucho la posibilidad con un programa que se llama AirServer, que lo recomiendo, no es gratis, es de pago, pero lo traigo porque viene a colación. AirServer que es un programa que te permite hacer AirPlay desde el iPad o del iPhone a la Mac. Uh-huh. Por lo tanto, si vos tenés enchufada la Mac con el cable HDMI al tele, podés hacer prácticamente un AirPlay desde los dispositivos al tele. AirPlay es la manera de lo que estás viendo, en, por ejemplo, en YouTube, verlo en la pantalla del MacBook más grande.
Sí, o jugar un juego también.
O jugar un juego. ¿Qué pasa? Que el Air Server no es una aplicación de Apple. Es una aplicación que es para Mac y también para los dispositivos, siempre y cuando estén desbloqueados, jailbreakeados los dispositivos, que hace algo que no sé por qué no permitió Apple hacer en Lion, y si iba a permitir en Mountain Lion, que es que se comuniquen los dispositivos a través de AirPlay sin problemas toda la familia Apple. ¿Sí? AirPlay es una tecnología inalámbrica muy interesante, muy muy interesante, y es el futuro de, y es la base del sostén del Apple TV, que recordemos que el 7 de marzo también lanzarían el nuevo Apple TV. Dicen.
Hay un rumor ahí que también van a ser dos productos, el iPad y el Apple TV. Bueno, Leo, si te parece, vamos a la resolución del juego. Dale. Porque ya se nos hizo larguísimo el programa. Se nota que había mucho para hablar. Bueno, habíamos planteado una pregunta, ¿no? ¿Quién es este famoso John Appleseed? O Johnny Chapman Appleseed, ese sería el nombre completo. Y viene a colación del huevo Pascua del TextEdit. Si nosotros hacemos un preview del icono del TextEdit en la carpeta de aplicaciones, vamos a ver que hay una nota. Y esa nota dice: querida Kate, esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, la ronda de clavijas en los agujeros de los cuadernos, de los que ven las cosas de manera diferente, no les gustan las reglas y que no tienen respeto por el status quo. Se los puede alabar, estar de acuerdo con ellos, citarlos, creer en ellos, glorificar o humillarlos. ¿Sí? Lo único que no se puede hacer es ignorarlos. Porque cambian las cosas. Cuídate, le pone, firma John Appleseed. Bueno, eso me tomé el laburo de traducirlo, ¿no? Porque está en inglés. Te vas a la carpeta de aplicaciones, donde está el TextEdit. Lo que pasa es que no lo vas a poder ver ahí porque se ve en chiquitito. O sea, el icono está minimizado, obviamente. Botón derecho sobre la aplicación TextEdit, ¿sí? Y haces una previsualización, con lo cual te va a poner el icono bien grande y vas a poder leer lo que dice ahí.
Ah, perfecto. ¿Mm?
Bueno, investigando un poquito sobre el tema de quién es este famoso John Appleseed. De hecho, lo usan en muchos lugares. Uno, cuando hicieron la presentación de uno de los iPhone, que creo que fue el iPhone 3G, cuando hacían la llamada, el que llamaba para hacer la prueba era John Appleseed. Salió una foto y el nombre de este personaje. Y según Wikipedia, es una persona que vivió entre 1774 y 1845. Es un personaje histórico americano, pionero, trabajador de un invernadero, que se dedicó a extender varias plantaciones de manzanos en Ohio, Indiana e Illinois. Aparte de plantar manzanos, su verdadera pasión era deberse a su iglesia protestante, predicando a lo largo del ancho de Mississippi. Se le recuerda por tener un carácter amable, cariñoso, pacifista y defensor de los animales y la naturaleza. Me hace acordar mucho a Steve Jobs. Por todo ello se le recuerda, incluso tiene una feria a su nombre que se celebra cada mes y que se llama John Appleseed Park, o sea, el lugar, ¿no?, donde se hace esta feria todos los meses en Ohio. O sea que, bueno, digamos, utilizaron a este personaje. Vaya a saber realmente por qué, ¿no? ¿Será por el tema de que tenía un invernadero y plantaba manzanos en Ohio, calculo? ¿O
sí,
porque
o
ha por sido...
Palabra.
O por el juego de palabras. Claro, por el juego de palabras del apellido. O porque era un tipo cariñoso, amable, como seguramente
sí.
los empleados de Steve Jobs lo recordarán, ¿no?
Sí, seguramente. Bueno, hablando de Steve Jobs, este poema, o sea, o este texto que vos leíste, está inspirado en la vieja campaña de Piensa Diferente, de las Mac, que uh-huh. fue la primer gran campaña publicitaria con el regreso de Steve Jobs a Apple después de uh-huh. haber pasado por Next, y que era un texto que decía algo muy parecido a lo que vos acabas de leer, uh-huh. Que vanagloriaba la rebeldía de ciertos personajes como John Lennon, Gandhi, sí. Martin Luther King y un montón más. Una campaña excelente, excelente. Y el texto es leído, muy parecido a este, por... había dos versiones. Y Steve Jobs no se decidía cuál de las dos versiones tenía que dar a conocer finalmente con su sí. con su vieja obsesión por los detalles.
Sí.
Una era leída por él mismo.
¿Sí?
Y la otra por Richard Dreyfuss, que es el famoso actor. ¿Qué pasó? Que la versión original era de Richard Dreyfuss. Y estaba muy bien, o sea, tenía tono, decía, esto es para los locos, este es un homenaje para los locos, para los rebeldes, para los que cambian el mundo. Pero el director de la agencia dijo, a ver, Steve Jobs, fuiste noticia por volver, ya la gente te conoce, ¿por qué no lo lees vos? Entonces el tipo se puso a leerlo, Steve Jobs, el mismo sí, texto, sí. y le puso una pasión. Era realmente lo que él pensaba. O sea, él pensaba realmente en esto, que la Mac estaba pensada para aquellos que pensaran diferente, para los rebeldes, para los locos, para los que cambiaban el mundo. Uh-huh. Pero finalmente, después de consultarlo con la almohada, Steve Jobs decide que no iba a usar el texto de él. Ya habían sido mandados los dos spots a los canales, porque no se decidía no. cuál. Y con el teléfono iba a decir, muchachos, usen el A o el B. Y él dijo que no, que la gente se iba a confundir, iba a creer que estaba hablando de Steve Jobs, y él quería que el aviso reflejara el espíritu de las Mac.
De la Mac, sí, del
se
producto.
Usó el de Dreyfuss y ese fue el conocido. Después se dio en YouTube se pueden encontrar los dos textos, el que es leído por uno y el que es leído por el otro, uh-huh. de esa campaña Piensa Diferente, que la verdad que es una de las mejores de la historia, junto con la de 1984, tan conocida, de la chica que con un bate...
Que tira el martillo.
Uh-huh. Que tira el martillo.
Sí, sí, y la hegemonía que en ese momento tenía IBM, ¿no? Con todo eso. O sea, claro. IBM era el malo, y bueno, ellos venían a cambiar esa historia, a cambiar el mundo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, muestra un poco la pasión del tipo... pongan Think Different con doble F en la conoce, es muy conocida, y en YouTube, y van a ver la versión uh-huh. completa del spot uh-huh. que en el libro de Isaacson está muy bien contado cómo la obsesión de Steve Jobs lo lleva a tratar de conseguir las mejores fotos de cada uno de los personajes que están citados en el texto uh-huh. y entonces cuenta una anécdota de que la misma Yoko Ono le acerca una foto genial de John Lennon uh-huh. para que sea usada en la campaña, porque la campaña gráfica era solo la cara, por ejemplo, de Gandhi o de Lennon, decía abajo Think Different y el logo de Mac, nada más. Esa era la publicidad gráfica, y la de la televisión sí era el texto al que parodia este huevo de Pascua que vos mencionaste.
Uh-huh, uh-huh. Muy interesante. Bueno, vimos un poquito de historia. Como siempre, el jueguito está bueno porque nos plantea estas cosas que por ahí no conocemos, ¿no? Así que, bueno, Leo, ¿terminamos?
Terminamos un programa. Seguramente el que viene hablaremos de...
Ya del iPad 3.
Y seguramente no cumpliremos todas las cosas que prometemos para los próximos programas porque...
No,
nos pasamos prometiendo cosas que
no digamos nada, entonces no prometamos nada.
Por ejemplo, prometimos que íbamos a hablar de una aplicación que permitía dotar a los iPhone antiguos de Siri, y que uh-huh. lo probamos entre nosotros y fue un rotundo fracaso.
No funcionó. No digamos nada, que sea sorpresa y que salga en el momento.
Por lo tanto, no lo vamos a recomendar. No. Y bueno, no prometamos nada, exacto.
No prometamos nada. Lo que sí, sigan escribiéndonos a lamanzanarodeada@gmail.com. Nos pueden seguir, el tweet de Leo es LRArte, el mío es SGaleasi con doble Z. Y bueno, tenemos la página web que es lamanzanarodeada.com. Ahí es donde ponemos el temario, donde por ahí agregamos alguna cosita más y donde pueden hacer sus comentarios, consultas y críticas también, ¿por qué no? O sea, tenemos mucho para mejorar y realmente con la ayuda de ustedes creo que lo vamos a ir haciendo, ¿no?
En 7 días sale el iPad 3. En 7 días muchos van a decir, no me lo voy a comprar, y se lo van a terminar comprando.
No es tu caso ni el mío.
Vamos a escuchar muchos podcasts. Porque viste que todos los conductores de podcast dicen, no, mi mujer tiene el iPad 1, yo tengo el iPad 2. Se lo terminaron enchufando a la mujer. Porque, claro. ¿Viste? La desesperación del tipo por comprárselo. Entonces, bueno, van a haber muchas mujeres que van a aparecer, esposas, que van a aparecer con el iPad 2 y conductores de podcast que van a tener
con el iPad 3.
Aunque en el primer programa van a decir que porquería, no sirve, no tiene.
No sirve para nada, no va a tener con, no viene con.
De, no tiene futuro.
Tiene display, no. Viene con el botón home todavía, qué aburrido.
Exactamente, es muy aburrido el entorno, no cambió nada a ellos. Y después van a estar todos con el iPad 3.
Sí, mirá qué bueno.
Nosotros también sí, vamos a criticar
totalmente,
y vamos a estar desesperados por tener uno.
Bueno, esto fue todo por hoy. Les mandamos un abrazo y bueno, gracias por estar ahí, por escucharnos y por habernos aguantado tanto tiempo. Leo, te mando un abrazo.
Abrazo grande.
Chau.